Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Archivos de Bronconeumología. Yo soy Miriam Barretxeguren, soy editora asociada de la revista y hoy vamos a comentar un artículo muy interesante de asma y más concretamente de la cohorte MEGA, que muchos de vosotros seguro que conoceréis, y que se titula Identification of Asthma Phenotypes in the Spanish Mega Cohort Study Using Cluster Analysis. Para ello, tengo el placer de contar hoy aquí con uno de los autores, que es el doctor Juan José Nieto Fontarigo, que es investigador Ramón y Cajal de la Universidad de Santiago de Compostela y que nos va a explicar algunos datos o puntos interesantes de este trabajo. Bienvenido, Juanjo, y gracias por estar aquí hoy con nosotros. Y empiezo ya pidiéndote que resumas para los oyentes los resultados más relevantes de este estudio y lo que tú crees que hay que destacar.
Buenas tardes, Miriam. En primer lugar, me gustaría también agradecer la invitación para realizar este podcast y hablar un poco de este trabajo, que es muy interesante. Como indica el título del mismo, en este estudio pretendemos identificar fenotipos de asma en la cohorte del estudio MEGA mediante el uso de análisis de clustering. Como seguramente sabes, el asma es una enfermedad muy heterogénea que tiene distintos fenotipos, distintos niveles de gravedad, y en este sentido, las guías de manejo de esta enfermedad establecen clasificación de los pacientes en base a sus síntomas, en base al uso del tratamiento de rescate, la función pulmonar y el tipo de terapia que se usa para lograr el control de la enfermedad. Pero en cada nivel de esta clasificación vemos que aún hay pacientes con respuesta y resultados muy diferentes y están recibiendo exactamente el mismo tratamiento. Y además, junto con la presente evolución de los tratamientos biológicos, es necesario identificar estos fenotipos claros de la enfermedad que permitan mejorar el conocimiento tanto de la fisiopatología, los factores pronóstico y además que permitan optimizar el tratamiento de la misma. Para esto mismo, nosotros hemos propuesto un algoritmo de clasificación que se basa en un estudio de clustering e identificamos fenotipos que son clínicamente relevantes en los pacientes incluidos en este estudio MEGA, que como sabéis es un estudio multicéntrico que está en curso en España en el marco de la red del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias. Y mediante el uso de este análisis de agrupamiento, utilizando siete variables clínicamente relevantes que después podemos comentar cómo las hemos escogido, hemos definido cuatro clústeres importantes de pacientes que representan cuatro fenotipos que son clínicamente relevantes. El primero de los clústeres incluye pacientes atópicos con asma de inicio tardío, aunque leves en su gravedad. En el clúster 2, también con pacientes atópicos, en este caso de inicio en la adolescencia, son fumadores y con una baja adherencia al tratamiento. El clúster 3, en este caso, serían los pacientes más graves con una mala función pulmonar, mal control, a pesar de tener una combinación de tratamientos y de un inicio tardío y además no atópicos. Y por último, tenemos un clúster con pacientes con asma de inicio muy, muy tardío, atópica en la mayoría y mujeres en su mayoría, además también asociada a obesidad, tabaco y comorbilidades. Este es un pequeño resumen de lo que hemos encontrado en nuestro trabajo.
Me gustaría remarcar también el interés de este estudio, el interés que tiene la cohorte MEGA, que es una cohorte, ya has explicado, prospectiva de pacientes asmáticos con un seguimiento largo de hasta 7 años, a los que además se les hace un estudio muy completo, pruebas funcionales respiratorias completas hasta aire exhalado. Hay otros estudios que ya se han publicado, en este se identifican estos cuatro clústeres clínicamente diferentes y que muestran la heterogeneidad del asma. En este sentido, ya se ha empezado a explicar en qué consiste el clustering. No sé si puedes comentar un poquito más esta figura 1 que pueden ver los oyentes en el artículo, cómo se construyeron estos clústeres en esta cohorte.
En este caso, hemos usado un paquete de R que se llama R-Energy y el autor principal, que es matemático, que es el que ha realizado la parte técnica. Pero bueno, os puedo explicar un poco el fundamento. Hemos utilizado en este caso un algoritmo de clustering no supervisado que se llama Kernel K-Groups y es muy similar al K-Means, que quizás es más conocido. Y lo que utiliza es un cálculo de la similaridad entre los elementos de cada clúster, es decir, estas variables que introducimos para clasificar los pacientes, y usa lo que en estadística llaman distancia de energía. Hemos fijado un número de clústeres en cuatro y hemos tenido en cuenta unas variables que hemos definido en base a diversos parámetros que son la edad, el sexo, la edad de inicio de asma, el índice de masa corporal, el FEV1, el número de eosinófilos en sangre periférica y la atopía. Esas son las siete variables que hemos escogido para definir los clústeres. Y posteriormente, lo que hemos hecho es un análisis descriptivo, digamos, de las características de estos nuevos fenotipos que se se han creado en base al algoritmo de clustering, usando un grupo muy amplio de variables que los oyentes pueden ver en las distintas tablas del artículo, como por ejemplo variables relacionadas con el curso de la enfermedad, incluyendo gravedad, duración, control, exacerbaciones, admisiones hospitalarias, función pulmonar, feno, comorbilidades, factores sociales, un montón de variables que, como ya has dicho tú, están incluidas en este estudio MEGA, que es un estudio en el cual participan 8 hospitales distintos de España y en el cual se ha generado y se sigue generando una base de datos con un montón de variables que se pueden usar para este tipo de estudios. El árbol de decisión también se ha realizado en R y además se ha usado otro tipo de estadísticos llamado DISCO para ver las diferencias entre los grupos, entre las distintas variables.
Y así un poco más a la vertiente clínica, Juanjo, ¿qué aportan los estudios de clustering en el asma?
Como sabéis, el clustering es fundamental, sobre todo en el campo de la medicina personalizada, que últimamente se habla mucho de él, es decir, el tratamiento individualizado de los pacientes, teniendo en cuenta las características genéticas y clínicas únicas de cada paciente. Y esto nos permite identificar subgrupos de pacientes con perfiles muy similares y esto permite a su vez comprender mejor la enfermedad y la selección más precisa de los tratamientos. Puedo profundizar en diversos puntos de lo que el estudio podría aportar a la práctica clínica, por ejemplo, al agrupar pacientes en grupos homogéneos en base a sus distintas variables y fenotipos, se puede ver una visión más profunda de la enfermedad y las variaciones de su presentación. Y es especialmente útil en enfermedades muy complejas y heterogéneas, donde hay diferencias genéticas y ambientales que pueden influir en la respuesta al tratamiento. El asma, por ejemplo, parece una enfermedad ideal para este tipo de estudios, ya que es, como sabes, muy heterogénea, muy prevalente, se asocia a muchas comorbilidades y es ideal para este estudio. En segundo lugar, podría decir que nos permite identificar objetivos terapéuticos específicos dentro de cada subgrupo de pacientes. Cuando comprendemos las similitudes y diferencias entre los distintos subgrupos, nosotros como investigadores podemos desarrollar terapias dirigidas más efectivas y más selectivas. Es decir, podemos potencialmente mejorar significativamente los resultados clínicos y evitar que haya tratamientos ineficaces y minimizar los efectos secundarios. Esto realmente sí tiene muchas implicaciones importantes, ya que sabes que los tratamientos para el asma implican un amplio coste económico y sobre todo si estamos tratando a pacientes que realmente no están respondiendo. Y además impediría el deterioro del paciente debido a este tiempo que no estás usando para ofrecerle un tratamiento eficaz. Y por último, el análisis también nos permitiría identificar subgrupos de pacientes con características similares y construir modelos predictivos de respuesta al tratamiento, por ejemplo, para el pronóstico de la enfermedad o ver riesgos asociados a otras enfermedades o comorbilidades.
Muchas gracias, Juanjo. Y este estudio, si lo comparamos con otros estudios previos que pueden tratar temas similares, ¿qué crees que aporta que sea diferente o qué semejanzas o qué diferencias relevantes hay comparado con otra literatura que haya previa?
Es cierto que en los últimos 10-15 años sí que se han realizado diversos estudios de clustering en pacientes con asma, pero sobre todo esto se ha realizado en Inglaterra y Estados Unidos. Pero pensamos que es necesario este estudio porque hay diferencias importantes en estos estudios previos, tanto metodológicas como en los resultados en sí mismo. Y además, especialmente en asma, es muy importante y muy conocido el impacto de los factores ambientales, incluidos, por ejemplo, aspectos socioeconómicos como la política sanitaria de cada país, de forma que los resultados de los estudios de un país pueden no ser extrapolables directamente a otro país. Por tanto, en la población española, hasta ahora solo existía un estudio de clustering y en este caso era unicéntrico y solo incluía pacientes alérgicos. Lo que hemos hecho nosotros es un estudio multicéntrico, prospectivo, incluyendo, como ya sabes, 8 hospitales distintos de España y abarca un espectro muy amplio de la población. Y además, también es necesario esa reproducibilidad, el hecho de comprobar si los clusters que se han definido en otras poblaciones pueden o no ser aplicables en la nuestra. Eso ya es en sí de utilidad.
Entonces, estos clústeres y la muestra de este estudio es representativa de la población asmática española y es también extrapolable al resto de la población.
Es cierto que el estudio no procede de un muestreo aleatorio poblacional, es decir, no podemos defender categóricamente que sea extrapolable al 100% de la población española, pero sí que podemos decir que en el grupo de asma del CIBERES, del que deriva el proyecto, el MEGA, participan 8 hospitales distintos y estos hospitales son de 4 comunidades autónomas que están en el centro, norte, zona atlántica y zona mediterránea y abarcan una parte muy importante de la población de España. Por tanto, creemos que probablemente los resultados sí que se parecen mucho a la realidad global de España. Aunque, como he dicho, como no es un muestreo aleatorio, no se puede decir que se vaya a extrapolar 100% al total de la población.
¿Las características que habéis observado en los grupos de pacientes, Juanjo, en los clústeres, era más o menos lo que esperabais encontrar? ¿Ha habido algún factor, algo que os ha sorprendido al agrupar estos pacientes?
Hay curiosidades y factores que a priori podría esperarse que cambiasen o que fuesen factores determinantes, como por ejemplo la presencia de rinitis entre los distintos clústeres. Nosotros esperábamos que fuese un factor determinante y en realidad no vemos diferencias entre los clústeres de estudio y hay de hecho otros estudios que han visto lo mismo en otros países como en Francia, por ejemplo, o incluso que solo han visto diferencias si solo incluían mujeres, como en el estudio de Taiwán. Esto en realidad demuestra que hay diferencias en cuanto a factores ambientales al país en el cual nos estemos refiriendo. Y esto también le da importancia al presente estudio. Puede además que en el caso del nuestro la rinitis no sea tan frecuente en el grupo de asma y por eso no veamos diferencias. Otro punto importante que yo creo que es interesante, generalmente se cree que los pacientes con asma grave de inicio tardío o no atópico son pacientes con asma muy eosinofílica, es decir, con unos niveles de eosinófilos muy altos. Esperábamos eso. Nosotros vemos una cifra de eosinófilos muy similar entre los cuatro clústeres. Hay otros trabajos que también ven lo mismo y además nosotros consideramos que la asociación entre eso, asma grave de inicio tardío y altos niveles de eosinófilos no está tan clara. Hay estudios contradictorios en este aspecto que muestran que hay más eosinófilos en asma de inicio temprana, otros que ven lo contrario y otros que no ven cambios. Sí es cierto que muchos grupos asocian el asma de inicio tardío con más gravedad y más eosinofilia, pero no es algo general. También hay otro punto, por ejemplo, en el clúster 3, que son estos pacientes de asma grave de inicio tardío, que también, curiosamente, son los pacientes con más dosis de corticosteroides, lo cual también podría influir en los resultados. Y aquí tenemos en cuenta muchas variables. Si hubiésemos recogido el dato de mayor eosinofilia histórica antes del estudio, podríamos comprobarlo, pero no tenemos ese dato.
Muchas gracias, Juanjo. Como siempre, nos quedamos con ganas de discutir más y de saber más cosas, pero ya nos hemos quedado sin tiempo, así que muy rápidamente, dinos un par de puntos para los oyentes del mensaje clave de este artículo.
En este estudio definimos cuatro fenotipos de asma clínicamente relevantes utilizando un análisis de clustering no supervisado en datos de pacientes de distintos hospitales de España, incluidos en este estudio MEGA. Especial importancia o relevancia la función pulmonar y la edad del paciente en el manejo del asma, ya que usando solo esas dos variables permite clasificar los pacientes en los distintos clústeres. Y además, estos cuatro clústeres tienen diferencias en cuanto a distintas variables clínicas que son relevantes como la función pulmonar, la edad de inicio de asma, la atopia, gravedad o comorbilidades, y que algunas de estas variables son rasgos tratables, lo cual puede ser de utilidad para definir pacientes que requieran una vigilancia especial, un tratamiento intensivo o un tratamiento más personalizado.
Enhorabuena, Juanjo, por este trabajo y muchas gracias por venir aquí a comentarlo y gracias a todos los que nos habéis escuchado y nos vemos en otro podcast de Archivos de Onconeumología.
Muchas gracias.